días. Les saluda en este día martes 25 de mayo, 9.06 de la mañana. Muy bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda a Cristian Camus. Acá con el señor director, lo cual siempre este martes es un agrado y una tradición. Es casi como una terapia conversar con el señor director, que ahí está, lo veo a través de las cámaras web que tenemos con esta modernidad. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy bien, doctor. ¿Cómo le va a usted tanto tiempo? Lo veo con una escenografía distinta,
¿eh? Sí, cambié el rincón dentro de mi casa buscando el sol. El sol, sí, maravilloso que... Sí, dado que la calefacción está un poco cara, hay que tener el sol más o menos cerca. Oiga, señor director, bueno, usted sabe que uno se desvela pensando en qué ya llevamos no sé cuántos miles de programas, pensando en qué mensaje uno va a entregar, cómo abrir el programa, qué es lo que va a decir, aparte de decir de cómo están los mercados, que los mercados en general no vemos gran novedad, no, o sea, está al alza todo, no hay mucho que dar detalle, muy lateros que uno los puede ver a través de internet. Pero lo que sí, le quería comentar que, bueno, aparte lo tenemos que hacer corta porque tenemos un programa muy intenso con dos visiones, desde un banco suizo muy importante como es el UBS, de la perspectiva de América Latina, y lo cual nos interesa mucho conversar al respecto y tener el tiempo y no pasarnos de en la editorial y tratar de cumplir con nuestros tiempos. Y también tenemos a nuestro amigo José Ignacio Reyes, que es gerente de venta de la inmobiliaria Almagro, que nos va a dar un barniz, una profundidad respecto a lo que está pasando realmente con el dinamismo de ese sector, con las inversiones y, bueno, y con los planes también de nuestro auspiciador Almagro. Mire, yo no sé si usted conoce esta canción, señor director, me imagino que no.
Mira, no le puse atención al oído que partiste hablando rápido, así que no, todavía no cacho quién es.
Bueno, es un grupo que ya usted sabe que el licenciado me reta y me investiga y sigue y me dice, oye, pusiste este grupo hace 3 semanas y la verdad es que no...
Sí, te lleva una contabilidad.
Una auditoría, pero al callo, lo cual se agradece.
Es raso, ¿ah? ¿No? Es raso.
Sí, señor, sí, exactamente.
Ah, mire, y nadie me ayuda.
Bien. Ojo, bien, ahí ha estado.
La conozco.
Ahí ha estado aprendiendo. El tiempo ayuda a entender, sí, un poco los distintos sonidos. Este es un disco bastante.
Por más bruto
antiguo.
Que sea el oído, uno va asimilando cosas.
Oye, yo te digo, yo tengo un oído, pero pésimo. El otro día pensaba, si naciera de nuevo, que me hubiese gustado tener una capacidad de tocar un instrumento. Que no, o sea, tú me pasás ahí el instrumento más simple. No,
vento generación.
Y la flauta. Y la flauta dulce era capaz de tocar en el colegio.
No, porque yo era diabético, nunca pude tocarla.
Ah. Oye, bueno, esta canción se llama Entre Nosotros y quería poner un punto nomás que al final, en términos de política, y nosotros podemos y tenemos que hablar de política porque vemos cómo las políticas influyen en las inversiones, cómo influyen en los mercados, cómo influyen en el dólar, cómo influye en todos lados, y ya tenemos declaraciones de ciertos constituyentes y hace que el dólar se mueva. O sea, entonces para entender un poco lo que pasa en con la economía, hay que entender lo que pasa en la política y hay que ver la perspectiva que se viene. Y la verdad es que esta canción dice, solamente hay un mensaje que dice... dejémonos espacio para que tú y yo podamos crecer. Esta es como la convivencia de la banda Rush, que ya llevaba mucho tiempo, a pesar de que el disco es antiguo. Se disolvió solamente cuando se murió el baterista, se murió de cáncer, uno de los mejores bateristas del mundo, Neil Peart. Pero el mensaje que da es ese, y ojalá ese mensaje lo tomaran todos, desde... derecha, extrema derecha, extrema izquierda, porque si no, esta cuestión vamos a tener un dólar en 800, seguramente, y en 850. Y no se lo digo fríamente, se lo digo de una manera que, si es que el ambiente se empieza a echar a perder con este tipo de programas que hablaban de un señor que viene exactamente el matinal y que, bueno, sacó la mejor votación de su zona, pero
del si país, el ambiente del país.
Del país, perdón, del país, la zona, sí. Entonces, si el ambiente se empieza a enrarecer así, si la prepotencia empieza a mandar, realmente nuestra economía se puede ver muy afectada, lo cual va a afectar todas las inversiones, todos los índices, el IPSA, el dólar, el bienestar de la gente. Entonces,
igual, doctor,
dígame.
Déjame completar algo con eso, que fíjate que yo estoy en una etapa hace rato ya de evasión con la información de la televisión. ¿Ah? No. Me retiré de los noticiarios, me retiré de los programas políticos, no, estoy absolutamente con la membresía en cero. Y el domingo, en algún minuto, probablemente sin ver nada, hice zapping, y en algún programa político, ya no me acuerdo cuál de ellos, había un constituyente que decía, oye, cayó la bolsa, ¿a quién le importa la bolsa si ese tema es de rico? Dicen que va a subir el dólar por lo que estamos diciendo, lo que queremos hacer. ¿A quién le importa si quién puede invertir en dólares? Son los ricos. Y fíjate que eso que suena hasta de sentido común para alguna gente, qué manera de estar haciendo daño. Como que si cayera la bolsa no le hiciera daño a todo el mundo, como que si subiera el dólar no le hiciera daño a todo el mundo. Es tremendo. Los vasos comunicantes que hay con la realidad de la gente, con la cotidianidad de estos índices, es tremenda, tremenda. Y no se trata de que se pongan mañana a seguir el IPSA el día a día y a ver cómo están ciertas acciones, pero la temperatura que esto genera, las pérdidas o las ganancias, influye en sus pensiones, influye en la actividad de las empresas. El dólar, hoy día una economía tan abierta, claro, le gustará a los que exportan, pero todo lo que compramos de afuera, que son cosas cotidianas, nos afectan. Y cuando un constituyente sale diciendo esa brutalidad, y que no son pocos, es para estar nervioso con lo que viene, es para preocuparse y para estar muy atento, porque hay que seguir este tipo de comentarios y hay que relevarlo, no nos podemos quedar callados.
Ahora, lo que dicen algunos que le tratan de poner calma a la cosa y poner la pelota al piso, es que al final todo este tipo de declaraciones en la misma construcción de la Constitución no va a tener mucho peso. Dios lo oiga, digamos, pero ojalá sea así. Ojalá esta constituyente logre llegar a los acuerdos necesarios. Ojalá saquemos, como muchos tienen esperanza, una buena constitución, porque si no, como usted dice, señor director, vamos a tener un problema más o menos grave. O sea,
yo no tengo esperanza, doctor. ¿Sabes por qué? Porque hay dos sectores que la van a capturar. Los radicales y el buenismo. El buenismo creo que es peor que los radicales, incluso, porque terminan comprándole de manera más buena onda, con un tono más suave, hagámoslo todo juntos. Eso es el buenismo. Y ese buenismo hasta lo encuentro más peligroso que los radicales. Los radicales, por último, van de frente, dicen sus locuras cara a cara, no se esconden cosas, pero el buenismo me tiene podrido. Perdonen que lo diga, pero me tiene podrido.
Estoy realmente de acuerdo con usted, porque los radicales, por último, los aíslan y les ponen la camisa a fuerza y los dejan un poco más, y no le hacen caso, en realidad. Pero el buenismo es una cuestión que está siendo muy, muy transversal. Y no hay que criticar ser buena persona o ser bueno o ser
ético. Es distinto el buenismo a una persona.
Lo que sea. El buenismo, ¿cómo lo explica usted?
Tuvimos representantes hace pocos minutos en esta misma radio del buenismo. El buenismo, esta gente que le empieza a encontrar el lado a las cosas que hacen daño. Empiezan a encontrarle justificación a las cosas que son negativas desde una perspectiva de la paz, de la apertura, vamos todos juntos. ¿Ese es el buenismo? Eso, ¿o eso es parte del buenismo? Y por eso me preocupa muchísimo más que los radicales. Los radicales creo que van a terminar aislados, van a terminar muy fácil identificable. En cambio, bajo la bandera del buenismo se esconde mucha, mucha gente y son fácilmente capturados, gente racional, en la posición que sea, en la posición que sea. Pero el buenismo a mí me parece tremendamente preocupante. Es una característica que tiene capturada a parte importante nuestra televisión y creo que nuestros líderes políticos. Cuando digo nuestra televisión, hoy día casi, no, voy a exagerar, no es un espejo de la Convención Constituyente, pero pucha que hay representantes de la televisión, eso.
Sí, oiga, y para ir terminando esta parte inicial del programa, porque ya supongo que estamos llamando a nuestra invitada de UBS. Ayer incluso oí a un diputado que ha sido un diputado más o menos estrella, que no sé cómo se pronuncia bien su apellido, pero es
¿El diputado?
Sí, ya, o sea, claro, conversando con Vidal, con el vocero, ya entregando totalmente el tema del 7% de la ISAPRE, o sea, que ya el 7% tiene que ser universal, y aquel que quiera atención en alguna clínica en particular tiene que tener un seguro complementario, como es el sistema no sé dónde. Entonces, ojo con eso, o sea, hay cuestiones que van a pasar y va a haber una transformación profunda este país, ojalá sea buena, ojalá resulte, pero hay cosas que van a pasar, y el tema de la ISAPRE es una cuestión que seguramente ese 7% no va a tener una transversalidad impresionante en términos de salud para todos. O sea, que a partir de la Constitución se saque una ley que cambie el sistema de salud que tenemos, que quizás sea bueno.
Así es, pues, doctor. Así es. Oye, vamos con nuestro invitado para que cumplamos fehacientemente lo que nos hemos propuesto. ¿Ah? Entrar en hora.
Sí, por favor. Sí.
Vamos entonces
me han pedido muchas veces.
Disciplina. Oye, tenemos el líder entonces Andrea Valverde, quien por el número que estamos llamando, claramente está en Estados Unidos, probablemente en Nueva York, lo vamos a confirmar con ella, quien es la economista que está a cargo de los países andinos en el área de research de la banca de inversión de UBS. Los países andinos para estos efectos, Chile, Colombia y Perú. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo está?
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida Andrea. Bueno Andrea, queremos ver cuál es la opinión de UBS con lo que está pasando en esta área que te toca a ti monitorear, que hasta hace muy poquito era como el área que brillaba de América Latina, todo el área Pacífico Sur, Chile, Perú y Colombia, y vemos que los tres países hoy día están en una situación muy distinta a la que tenían hace un año y con perspectivas totalmente abiertas. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde UBS?
De acuerdo, mira, es tal como lo dices, ¿no? Hay una mezcla de desarrollos que tienen que ver con cómo vemos la recuperación después del COVID y cómo vemos el desenlace de estos, digamos, conflictos sociales o tensiones sociales que están dándose en los tres países, ¿no? Ciertamente son dos procesos que se retroalimentan, sí, y si bien este está llamado para ser un año de rebote cíclico post-COVID, después de todas las restricciones sociales que hemos tenido y toda la paralización en la actividad económica, ciertamente el desenlace de estos eventos políticos puede impactar, ¿no?, en los componentes más sensibles de la demanda agregada a nivel del área del Pacífico, como son la inversión y algunas ramas específicas de consumo privado, ¿no? Entonces, hay muchos caminos abiertos, mucha incertidumbre, hay que ver qué pasa con estos eventos y también tener en cuenta cómo va la demanda doméstica respondiendo a estos nuevos escenarios. Sí.
¿Y cómo ves esa incertidumbre desde el punto de vista real de los inversionistas? Ustedes tienen una, son un banco con presencia global. ¿Qué les están preguntando a tu área? ¿Qué es lo que te preguntan internamente a ti respecto a lo que hay que hacer en esta zona del mundo y particularmente en Chile, donde te agrego que la demanda por producto este año va a estar en niveles récord, porque entre el Estado, el fisco, repartiendo bonos y plata a por doquier y pulverizando los fondos de pensiones de la gente, hay mucho, mucho dinero dando vuelta.
Así es. Bueno, aquí la mayoría de las preguntas de los inversionistas y de nuestros clientes y de las personas que están interesadas en la región va al hecho de cuánto tiempo va a durar este proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar este mecanismo, que en el caso de Chile es el de la Convención Constituyente, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar este mecanismo que en teoría es el que está destinado a cerrar esta insatisfacción, ¿no? Este descontento social, ¿no? Entonces hay muchas, a un primer nivel de dudas está el tema de cuánto tiempo vamos a esperar para tener definiciones en, digamos, cuáles son las nuevas reglas del juego en Chile. En un segundo nivel de preguntas está el tema de qué puede o qué no puede cambiar una vez que un país decide cambiar de constitución, ¿no? Y bueno, ciertamente acá la mayor parte de las dudas van al hecho de cómo es que se va a ver en la nueva constitución el capítulo económico, cómo es que se debe entender, por ejemplo, ¿no?, la naturaleza de la relación entre el sector público y el sector privado, quién va a ser el nuevo encargado de proveer bienes y servicios bajo la nueva constitución. Y no son preguntas triviales, ¿no? Porque, como bien tú dices, están relacionados al equilibrio fiscal de largo plazo de Chile, a su solvencia, ¿no?, a su disposición a pagar sus deudas, a cómo es que se para frente a los mercados internacionales en términos de deuda, y también a qué tan claras van a ser las reglas del juego para los inversionistas extranjeros, ¿no? Que hoy por hoy en Chile, que es un país minero, es un tema súper importante, ¿no? Entonces, esa es más o menos la naturaleza de las preguntas que nos llegan. Sí.
Andrea Valverde, economista para los países andinos de la banca de inversión de UBS. Yo quiero ir un poco de norte a sur y me interesa hacer un doble clic en Colombia. Y en Colombia y en la opinión que hay desde la banca de inversión suiza, que es muy relevante a nivel mundial, y aparte de los números racionales, cuando los inversionistas, cuando en la banca ven las imágenes de lo que está pasando en Colombia versus un país que se venía recuperando de una guerrilla y contraguerrilla terrible, en un proceso de paz que venía más o menos encaminado, y de repente se echa todo a perder. ¿Qué dicen qué opinión ahí le dicen a los inversionistas? Oiga, espere y veamos lo que pasa, o ya sabe que esto va a tener para mucho tiempo para tener una solución.
Bueno, en el caso específico de Colombia, sí, digamos que hay una disposición a esperar, en el sentido en que si tú miras a Colombia como un país emergente en América Latina, a poca distancia de perder el grado de inversión, incluso antes de su propio estallido social, lo que tienes es que sí han tenido un buen track record de asegurar reformas para poder atender a las demandas fiscales o para poder fortalecer sus instituciones. Entonces, dicho esto, uno puede pensar en las protestas como un evento totalmente sorpresivo, ¿no? Aún así, pensando en que, por ejemplo, Colombia ha logrado aprobar 4 o 5 reformas tributarias en los últimos 9 años y que toda vez que se han presentado estos conflictos, la clase política de alguna forma ha logrado encontrar una salida. Sí, se puede decir que todavía hay expectativas de que encuentren una salida, pero eso sí, la naturaleza y la duración de las protestas sí ha sorprendido bastante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes a S&P ya bajando un notch la calificación crediticia la semana pasada, pero tienes también a Fitch y a Moody's esperando por noticias, ¿no? Ya ambas calificadoras han dicho que van a esperar a ver qué es lo que se presenta, ¿no? Entonces, en términos de reforma fiscal. Entonces, a un primer nivel tienes esta expectativa por cómo se va a ver la nueva reforma fiscal, y a un segundo nivel tienes la expectativa más grande de ver cómo es que el país logra encauzar todo el descontento social que se está viendo. Sorpresivo, sí, pero siempre es importante pensar en cuál es el récord histórico de cada país en resolver esta clase de conflictos. Y en ese caso Colombia estaba, digamos, relativamente bien posicionado. Se esperaba que, que pueden causar o que pueda terminar esta clase de conflictos. Sí.
Aparte en Colombia, aparte de la industria, hay industrias que son muy relevantes. O sea, aparte del ambiente que pueda existir al interior, Colombia es un país que lleno de riquezas naturales, como por ejemplo el café y commodities que han subido bastante, como también el petróleo. ¿Cómo ves más específicamente los sectores que pueden ayudar, digamos, o que están quizás un poco más inmunes a esta crisis que se ha desarrollado en Colombia?
Sí, de acuerdo. Ciertamente para Colombia y también para América Latina, este debería de ser un buen año, ¿no? Tienes todos los vientos de cola que históricamente han configurado un buen año en términos de balanza comercial, de términos de intercambio, de entrada de divisas. Entonces, es cierto, sí, vemos que el sector externo es muy... te ayuda a crecer este año. Colombia, Chile y Perú, ¿no? Como tú dices, tienes precios del café, precios del petróleo, el precio del cobre en 4.50 desde hace ya varias semanas, posiblemente quedándose ahí. Particularmente no es la visión de UBS que estemos a punto de entrar a un nuevo superciclo. De hecho, esto tiene implicancias importantes porque aquí es que uno puede ver si es que se gatillan o se generan nuevas inversiones en exploración o inversiones de más largo plazo, ¿no? Cosa bastante importante en términos de cobre para Perú y para Chile y en términos de petróleo para Colombia. En nuestra opinión todavía no podemos hablar de un nuevo superciclo, pero ciertamente son elementos que te dan soporte al crecimiento. Entonces, más bien el problema o la parte donde reside las mayores incertidumbres es a nivel local, ¿no? Con todas estas protestas, los conflictos o en general el desenlace de todos los procesos de negociación o de rediscusión de las reglas del juego institucionales que se están dando en los tres países, ¿no? O, por ejemplo, las elecciones en Perú. Sí.
Oye, Andrea, te dijimos mal tu apellido, es Casa Verde, era más clara, ¿no? Valverde, como sí. Presentamos. Casa Verde.
Así es.
Andrea, y estos escenarios de incertidumbre que obviamente paralizan a mucha gente, también... Es oportunidad para quienes quieren tomar riesgo, para quienes quieren comprar barato. Ese escenario o ese tipo de inversionistas, tanto institucionales como a nivel de retail, ¿es un grupo muy pequeño o es un grupo importante también que sale a aprovechar oportunidades como estas donde los mercados se desploman bastante, como lo que estamos viendo en los países que tú miras?
Mira, esta respuesta depende mucho del tipo de cliente institucional del que estemos hablando, pero no es un mercado pequeño, ¿no? Por ejemplo, pensemos en empresas mineras o en empresas que proveen servicios básicos, ¿no? Tienes valorizaciones atractivas, pero al mismo tiempo tienes precios de acciones que están fuertemente golpeados por todas las noticias que recibes. Entonces, sí se está viendo clientes, inversionistas que se animan a tomar posicionamientos largos en ciertas acciones, pero todavía no es, digamos, la norma, ¿no? Hay mucha curiosidad, mucha incertidumbre, mucha cautela todavía en tomar posiciones largas, pese a que en términos de valorizaciones uno podría pensar que es el momento de entrar, ¿no? Y ahí es donde viene la parte política, ¿no? Probablemente a la luz de mejores noticias, estas expectativas de querer entrar a buenos precios recién se materializan. Es algo que podría pasar, pero en general prima la cautela, ¿no? Y no es solo algo que pasa en América Latina, también está pasando en otros mercados emergentes. Sí.
También quería ir un poco a la coyuntura, Andrea, y preguntarte, porque dentro de, no sé, unas dos semanas se define el escenario de presidencial en Perú. Y ustedes que analizan bastante cada uno de los escenarios políticos, ¿qué están viendo como más probable dentro de lo que pase en la elección entre Castillo y Fujimori?
De acuerdo. Típicamente las elecciones presidenciales peruanas, si ya de por sí esto se trata de un proceso electoral y es impredecible, las presidenciales peruanas son aún más impredecibles. Es un elector muy sensible a noticias. Un debate, una declaración, un error puede mover bastante las intenciones de voto y Aquí algo importante es que si bien el candidato de izquierda, Pedro Castillo, empezó liderando, en las últimas semanas lo que se ha visto es que la distancia entre él y Keiko Fujimori, que es, digamos, está más del lado de la derecha conservadora, esa distancia se ha estado acortando, ¿de acuerdo? Ahora bien, todavía faltan un par de debates, un par de intervenciones públicas antes de que se cierre el ciclo y tengamos las elecciones del 6 de junio. Son elecciones bastante polarizadas, es un proceso donde básicamente todos los, un grupo de la mitad del país se ha alineado a la izquierda, la otra mitad a la derecha, pues los dos candidatos representan visiones absolutamente distintas del Perú para de acá a los próximos 5 años o quizá más. Yo me inclino a pensar que el resultado todavía está abierto, el margen se está cerrando, las tendencias nos hablan de estancamiento un poco en, la, en el voto por Fujimori, pero como te digo, queda un debate, todavía quedan más de 2 semanas en las que los candidatos podrían intervenir, así que hay que estar atentos.
Sí. Y lo otro que quería preguntar ahí, Andrea, es que qué opinan en UBS, si es que el escenario que dan las encuestas sea que salga Castillo, y por ejemplo, cuando salió Ollanta Humala en su época, que la bolsa peruana se hizo triza un tiempo, hubo movimiento en la moneda, pero al final Ollanta Humala tuvo un gobierno bastante más conservador de lo que quizás decía en su campaña o con su antecedente. Entonces, ven el escenario que ya pueda ganar Castillo, pero que lo que dice finalmente que va a nacionalizar todo, que todo va a cambiar y todo eso, finalmente sea mucho más suave.
Sí es posible, principalmente porque bajo la Constitución actual hay varios candados o varias restricciones a lo que él dice que quiere hacer, ¿no? Eso por un lado. En un segundo plano tienes el hecho de que él tiene 37 de 130 congresistas y ciertamente la maquinaria del Estado peruana requiere de una serie de mayorías y supermayorías para lograr aprobar desde cosas muy simples como la creación de un distrito, por ejemplo, hasta la aprobación de una reforma de una línea en la Constitución o crear un impuesto o aumentar una partida de gasto, ¿no? Entonces, el resultado de la primera vuelta, el resultado de las elecciones congresales, le ha quitado un poco de base, ¿no? A qué tan exitoso puede ser en cumplir su programa. Y en un último plano, yo diría también que hay algo a lo que se enfrentan la mayoría de candidatos, no, todos los candidatos peruanos, ¿no? Cuando llegan al poder, que son los, digamos, los reality checks de la realidad del gobierno, ¿no? Ahí llegas y ves de qué tamaño es el presupuesto, cuál es la disponibilidad de recursos del gobierno nacional, qué tan rápido se puede subir impuestos, cómo es que se puede modificar el gasto. No es sencillo, no son procesos rápidos. Entonces, yo creo que hay bastantes restricciones institucionales y materiales a las propuestas del candidato Castillo, claro que sí, pero todo eso, si hablamos pensando en que se va a regir, al menos en los próximos meses, bajo la actual Constitución.
Ok, muy bien, Andrea Casaverde, lamentablemente para Arias se nos terminó el tiempo, así que te mando un fuerte saludo y que estés muy bien y muchas gracias por esta conversación. Andrea Casaverde es economista para los países andinos de la banca de inversión del UBS. Muchas gracias, Andrea.
Gracias a ustedes dos, gracias por tenerme. Saludos.
Gracias, Andrea. Gracias. Que te vaya bien. Señor director, le cuento que ahora la energía de AES Giner es AES Andes y para liderar en Chile la transición energética con soluciones renovables e innovadoras enfocadas en las necesidades del cliente, sumamos AES Chile, AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Bueno, tenés que salir apurado, no encontrar tus tarjetas, ya no va a ser un problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, Y todo esto es porque ahora las tarjetas de débito, BCI, Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o tu reloj digital de la forma más rápida, más segura y sin ningún tipo de contacto físico. BCI, ahora más que nunca, somos diferentes.
Oye, y te cuento lo del león de tu propio tiempo, de Peugeot, porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde la casa, además de simular tu la manera de financiar y la tasa online, y puedes cotizar en dejar tu auto en parte de de pago, todo en PedidosStore. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peyo.cl.
Bueno, si hay alguien que conoce bien, en profundidad y con mucho éxito además el negocio de la renta inmobiliaria, es el equipo, el tremendo equipo de Independencia. Llevan más de 30 años operando en Chile y en varios países del continente. Y ellos, obviamente, que han asumido todo lo que ha pasado, todo lo que ha estado ocurriendo, y han estado adaptando fundamentalmente varios de los edificios para que la gente, cuando vuelva, que ya se está produciendo, vuelva a sus oficinas, se pueda reencontrar, pueda trabajar en equipo, pero puedan hacerlo de manera segura. Entonces, están haciéndolo muy bien, como suelen hacerlo, y además manteniendo esas rentabilidades por las que conocemos a Independencia. Así que un abrazo al equipo de Independencia, tremendamente.
Oye, y toda esta novedad es que de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquina, nada. Comparte tus libros de estudios con descuento, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y esto va totalmente dirigido a las empresas, a las pymes, que facilitan mucho sus operaciones más allá del consumidor final. Esto es un tema revolucionario para el que quiere empezar su negocio.
Oye, ya, pues vamos con nuestro próximo invitado. Aquí un invitado, sí, lujo, ahí, además. Amigo.
Ahí está impecable.
Y lo vemos en pantalla, está flaco,
¿eh? Impecable.
¿Cómo está Juan Pablo? Hola, Cristian, ¿cómo han estado?
José Ignacio Reyes, bienvenido una vez más al programa.
Muchas gracias.
Pues yo quiero agregar nomás que siempre lo digo, pero yo cuando más chico tenía una admiración por José Ignacio por su capacidad futbolística. Era un, o es, no sé ya, yo creo que era, un muy buen jugador de fútbol.
Eso son tiempos pasados, Cristian. Ahora tocáis la pelota, llegáis de jugar el partido de fútbol y te duele la rodilla, la oreja, todo. Yo creo que el fútbol te muestra el carné permanentemente, así que abandonamos el fútbol hace un buen tiempo, así que estamos con deportes que uno queda sin quedar tan machucado, digo yo.
Eso está bien. Oye, José Ignacio, gerente de venta inmobiliaria Almagro, vamos directo al grano. Anda dando vuelta a plata en el mercado. ¿Se puede empezar ya a hablar de una reactivación o el ruido político todavía tiene muy frenadas las inversiones en el sector? No solo la gente que invierte, sino que también de las inmobiliarias que están tomando decisiones de construir o no.
Sí, mira, Juan Pablo, nosotros tuvimos, es súper importante compararse con el año pasado, tuvimos el primer mes en cuarentena. Dicho eso, cuando uno ve las cifras de GFK Ayman, el primer trimestre hubo un crecimiento del 37% más o menos en la industria inmobiliaria en venta. A nosotros, en lo personal, lo que vimos era un primer trimestre mucho mejor que el año pasado, pero lo importante era compararse cuarentena con cuarentena. La primera cuarentena del año 2020 fue en abril, y este abril lo tuvimos en cuarentena. Esto a nosotros, la realidad es que hubo un cambio notable y creemos que hay una activación en el mundo inmobiliario en la compra de departamentos, tanto para vivir como para los inversionistas. Creemos que hoy día el tema de inversionista había un repunte, es una alternativa mucho más estable con respecto a lo que está pasando. Ustedes vieron lo que pasó con la bolsa, el dólar hiper inestable, así que hay una reactivación. Cuando hablamos de abril, esta es una cifra nuestra, pero también de la industria. Nosotros, abril del año pasado, tuvimos un 40% de cumplimiento de la meta. Este año tuvimos un 86%. Pero lo importante es que la venta, tuvimos un 123% más de venta. Dicho esto, cuando uno analiza lo que está pasando con respecto al año pasado, estamos más o menos un 38% sobre las ventas del año pasado. Esto ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente que postergó, y también hay un tema muy importante, cómo aprendimos a trabajar por videollamada, poder mostrar los proyectos, tema que el año pasado era algo novedoso, nuevo, donde teníamos mucho susto, pero pasó un año y todo lo que estamos hoy día en el mundo laboral nos ha tocado de una u otra forma tener que interactuar con la videollamada. Entonces pasó a normalizarse. Eso nos ha llevado a que lo que creemos que de aquí para adelante el tema va a ser un tema híbrido, donde vamos a tener el tema de poder mostrar por videollamada, Tour 360, etcétera, los proyectos, pero al mismo tiempo otro segmento quiere la parte presencial porque quiere ver. Pero si tú me dices qué está pasando con el tema inmobiliario, hay una reactivación, se nota en las cifras. Nosotros estamos por terminar el quinto mes del año, el cual seguimos la misma tendencia de abril. O sea, mayo vamos tan bien como abril, así que por ese lado se ve bien. La incertidumbre está, la incertidumbre después de las votaciones, queríamos ver qué pasó o qué iba a pasar. Hasta el momento el tema sigue una línea que es la misma que veníamos teniendo durante el año.
José Ignacio, usted es parte importante de los proyectos, los dirigen inversionistas, también al retail, pero inversionistas. En el historial que tú tienes, no sé si tienes la cifra en la cabeza, pero al menos la tendencia, ¿cómo se comportan estas inversiones versus oscilaciones tan violentas como las que vemos en la bolsa, con noticias como esta o el dólar, respecto a lo noble que es el sector inmobiliario?
Mira, nosotros creemos que el sector inmobiliario y la renta en departamentos es mucho más estable. ¿Por qué? Porque al final, y lo digo con otra, yo necesito un techo para vivir. Hay ajustes, lógicamente, la incertidumbre o el desempleo del año 2020 hubo un ajuste, pero hoy día ya eso ya se ha estabilizado. Rentabilidades del 4.5, 5. Es lo que están dando hoy día el arriendo de departamento. Cuando uno ve la vacancia en departamento se ha mantenido bastante estable, no así el mercado de oficina, que está mucho más complejo, ¿no es cierto?, por lo que estamos viviendo. Pero al final lo que hemos tratado de hacer es tratar de quitarle la incertidumbre a los inversionistas, y en ese sentido creo que hoy día la posibilidad de adquirir un departamento como una inversión está arriba de la mesa, por las facilidades con los bancos, por las facilidades que está dando la inmobiliaria, pero al mismo tiempo están pasando cosas en el mercado que hacen que hayan oportunidades sobre inversiones que son rentables.
José Ignacio, yo quería hacerte una pregunta de curiosidad también, porque yo sé que ustedes todos lo investigan y de acuerdo a eso definen cómo van a ser los proyectos. Y te quería preguntar respecto a la tendencia de si es que acá en Chile la tendencia es a tener proyectos más familiares o proyectos más individuales. O sea, la tendencia versus, no sé, hace 10 años la venta de departamentos familiares para familias con, no sé, 3 niños versus la venta de departamentos individuales. ¿Cómo ha ido cambiando eso?
Han habido cambios importantísimos. O sea, los departamentos unifamiliares, que antes no existían, hoy día es una realidad. Mucha gente se va a vivir sola, mucha gente se casa y no quiere tener hijos. Hay una tendencia a departamentos más unifamiliares. Las familias se han achicado, antiguamente las familias eran mucho más grandes. Entonces, allá va el tema. Ahora, lo que estamos viendo hoy día es una estudio real de cómo se están viviendo los espacios en las casas o los departamentos. El tema de la pandemia, el hacer video, o sea, trabajar desde la casa ha sido muy complejo. Yo te vi ahora en la mañana, Cristian, cambiarte de lugar, dijiste, por el sol. Hay gente que en un departamento donde vivían 4 personas, donde salían los papás a su oficina, los niños en el colegio. Me tocó la otra vez una reunión, una mamá que estaba en el comedor y un papá que estaba en la terraza. O sea, al final del día lo que estamos haciendo nosotros es el diseño para que tengamos esos espacios. ¿Cuál es el desafío? En espacios chicos, que esos espacios tengan la posibilidad de ser modificables de acuerdo al momento del día. Y ese es un desafío enorme para el mundo inmobiliario, el poder tener el dinamismo dentro de los mismos departamentos. Porque aquí es súper fácil cuando uno dice, oye, tengo un departamento de 200 metros el espacio. Aquí el desafío en departamentos chicos, tener este diseño que sea ajustable en un momento, no tengo idea, para almorzar y en otro momento para trabajar. En eso estamos, los nuevos proyectos vienen todos con la idea de que el teletrabajo llegó para quedarse y va a ser un tema mixto. Yo creo que hay muchas empresas que hoy día se están adaptando a ese tema. Yo he tenido, y lo que yo pienso es que lo que nos ha pasado en el último año y medio, no estamos haciendo teletrabajo, estamos trabajando en cuarentena. Porque las empresas se tienen que preparar para trabajar en cuarentena. Y hay gente que no puede trabajar desde la casa, porque no tiene el espacio. Y nos han obligado por las cuarentenas, por el bicho, por el COVID, a trabajar desde la casa. Pero es diferente una empresa que se programa, ve cómo está la gente, si está bien instalada, etcétera. Eso va a venir para adelante. Nosotros creemos que esto se quedó, va a ser así, y va a ser un tema mixto. El tema inmobiliario, en la venta de departamentos, en la muestra de departamentos, la gente hoy día, nuestros clientes están vitrineando por el computador, un segmento compra sin ver, mucho más son los inversionistas, pero vivienda final, yo ratifico lo que me mostraron al ir a ver el piloto. Creemos que esto va a ser un tema mixto de aquí para adelante y en un montón de otras industrias. Eso lo tengo clarísimo que para allá va el tema. Ahora nosotros, o la industria inmobiliaria se ha adaptado a esto y se va a seguir adaptando porque la tecnología es fundamental para poder mostrar sin que la gente salga de su casa o sin tener que pegarse un recorrido enorme, sino que un puro lugar para poder diseñar por el computador con buena herramienta, con recorrido 360, hay muchas herramientas nuevas que están saliendo que lo hacen poder ver. Ahora aquí lo importante es que lo que muestre en el computador sea igual a lo que vaya a ir a ver después. Y eso es confianza, claro. Y que las cosas se hagan realmente lo que prometiste o lo que mostraste sea a la pata a lo que vaya a ver después.
Oye, José Ignacio, también dentro de las tendencias que ustedes ven, que quizás pueden ser más específicas, pero el tema de estacionamiento, el tema de la gente que compra auto, o sea, que compra auto versus la gente que ya anda a pie o en bicicleta o monopatín, ¿cómo lo están viendo ahí también en los proyectos de Almagro?
En los proyectos de Almagro, hoy día los desarrollos nuevos, por ejemplo, los estacionamientos, todo lo nuevo viene con factibilidad eléctrica, porque creemos que el tema de los autos eléctricos viene, y para eso tiene que estar el edificio, tiene que tener la capacidad para que pueda tener estos enchufes, pero es un tema a futuro. Todos los estacionamientos, todos los proyectos tienen una cantidad importante de estacionamientos de bicicleta, de scooter, eso está hoy día ya asumido y que va para allá. Y la tendencia que los jóvenes, está hablando millennials o más jóvenes, van a tener un auto y se van a mover de otra forma. Nosotros los más viejos nos movimos en auto o nos movimos, pero hoy día cuando uno va a diferentes barrios, el tema de la ciclovía, a mí me impresiona mucho, a mí me impresiona cómo ha evolucionado ese tema y que es súper sano por la ciudad. Nosotros tenemos en los proyectos hoy día tomado el tema y tienen las facilidades para tener las bicicletas, scooter y el futuro estacionamiento con factibilidad eléctrica, porque creemos que el futuro, los autos eléctricos también, así como el teletrabajo, vienen para quedarse y para allá estamos apuntando.
Don José Ignacio Reyes, muchísimas gracias por compartir estas tendencias del sector y hablar particularmente de los proyectos de Almagro, que sabemos son siempre, además, con un toque distinto y una visión comercial también distinta. Un abrazo.
Muchas gracias,
José Ignacio. Un abrazo.
Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.
José Ignacio Reyes, gerente de ventas de inmobiliaria Almagro. Doctor.
Oiga, Ducati. Ducati, le voy a contar que, hace unas motos usted conoce ya el diseño, ya aprendí un poco de
maravilloso
de música, de moto, la performance de Ducati en términos de las, por ejemplo, las deportivas, que son las motos velocidad, pero también las multipropósitos, las citadinas o las naked, que a mí me encantan las naked, y no lo digo en un sentido doble, porque las naked son las motos sin carenado. Las Ducati las hace todas lindas. Usted las puede ir a ver, ir a tomarse un café ahí incluso en Avenida Las Condes, 11.412. Lo van a atender, pero como un rey ahí en Ducati, Chile.
Bueno, y si quiere hoy día tradear, compara acciones, sobre todo acciones de fuera de Chile, compañías que interesan mucho, todas las tecnológicas, por ejemplo, y operar a nivel local, dólar, peso, bueno, lo pueden hacer a través de la tremenda plataforma, la más avanzada plataforma de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, y que la pueden pedir una demo, pueden probarla, y definitivamente bajarla en su teléfono en MercadoG.com.
Mire, yo le voy a ser súper claro en esta mención. Hay cosas que uno tiene que hacer en su negocio, aunque no quiera. Hay cosas que uno está obligado y las tiene que obligatoriamente hacer, porque puede ser fiscalizado. Y una de esas cosas es el análisis de los clientes, el análisis de dónde viene la plata. El análisis se llama compliance, y hay que cumplir con el compliance, porque en eso está enfocada también la unidad de análisis financiero. Hay 7.500 empresas y 38 sectores económicos que están siendo fiscalizados por esto. Y la solución para esto nace RegCheck.com, que ahí son maestros del compliance, pero de manera simple y de manera de bajo costo, y que no le quita tanto tiempo y usted se puede enfocar más en su negocio. RegCheck.com. Reg de regulación y check de chequeo.com.
Bueno, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Lo hemos dicho tanto, ¿eh? Qué importante es tener un propósito, y PwC lo tiene. Prepárate para responder con agilidad a este entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Perfecto, señor director. No sé si cumplimos los timings, no sé si nos van a retar de nuevo, pero vamos a una
pausa. Estamos purito pasado.
Vamos y volvemos con el pantallazo.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y la tarjeta. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl.
We are lions. The lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos de vuelta. Yo antes de ir directamente con nuestro pantallazo favorito, quería comentar que Amazon compró los estudios MGM, 9 mil millones, sí, de dólares, lo cual es una noticia bastante interesante. ¿Cómo está María Teresa Ibáñez?
Muy bien. Chile. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo le va? Oiga, el dólar ya lo puede mover, perdón, señor director, lo puede mover ya un constituyente, lo que pasa en la Araucanía. ¿Cómo estamos hoy día con el dólar?
Hoy el dólar hoy día partió nuevamente con alta fuerza para arriba. Estamos en este minuto muy cercano a los 7.35, 7.37. Es un techo que vemos nosotros, niveles de 7.40 debería salir venta a nuestro juicio. Tenemos obviamente que un cobre que ha estado algo más débil estos últimos días, pero en perspectiva seguimos en niveles bastante altos. Y contrariamente a lo que pasa con el dólar el día de hoy, tenemos una bolsa que ya hoy día nuevamente está al alza, todavía no ha transado mucho, pero 11 mil millones de pesos. Las acciones que más suben son LTM, subiendo un 5%, SQMB casi un 2%. Y
¿qué pasa con LTM que ayer subió tanto también? ¿Cuál es el rumor, María Teresa?
Mira, la verdad es que, a ver, nosotros no tenemos cobertura con LTM, pero obviamente que todas las noticias que hemos visto respecto de apertura de los mercados, vuelos claro, interregionales, lo que estamos viendo en Europa, donde también ya se está abriendo el tema del turismo, como que la perspectiva en general del sector se ve algo mejor. Ahora, recordemos que LTM todavía está en este proceso de Chapter 11, y entiendo que ahora en junio deberíamos tener noticias respecto de también todo un proceso de reestructuración que falta por informar. Y dentro de las caídas tenemos CAP, que está ahí bien afectada por el tema del hierro y las noticias respecto de China, de eventuales controles a lo que son los precios de los metales en general, granos y, bueno, hierro, cobre, lo más importante.
Sí, es fuerte esa noticia, que no ha sido tan cubierta acá, pero fuerte que China diga que quiere fijar los precios de los commodities.
Sí. Al principio partió un poco con el tema de la especulación, acaparamiento, qué sé yo, pero claro, se ha ido como endureciendo un poco quizás la postura que hemos escuchado de China. El cobre algo ha ajustado, pero niveles bastante altos todavía, como comentábamos. El hierro se ha visto más perjudicado. Hace un par de semanas tuvimos una caída en torno a un 10% un día del hierro. Y bueno, obviamente que eso tiene un impacto. De todas maneras, también viéndolo en perspectiva, el precio del hierro sigue en niveles históricamente altos. Pero vamos
perfecto,
a seguir viendo
María,
alta volatilidad aquí local e internacionalmente. Pero hoy día se ve un poquito más tranquilo el día.
Seguro.
Así es. María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa en Chile, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Muy bien.
Gracias, María Teresa. Que estén bien.
Señor director, Como siempre, un agrado. Oiga esta canción, lea la letra algún día y me va a entender un poco más lo que queríamos decir. Le mando un abrazo y nos estamos viendo a la 1:30. Que estén muy bien.
Nos estamos viendo, que estén bien.
De ahora en adelante.